Buenos días, ¿cómo están? ¿Se siente bien salir de la casa para los que hemos estado dentro mucho tiempo? ¿En algún momento en esta semana pensaron en la iglesia perseguida? Como cuando se cancelaban las reuniones y cosas así. Yo sí. Creo que estar con un poco de disturbio, ¿eso es una palabra? Disturbance. Nos hace como que un poquito más apasionados de pronto también por venir a este lugar. Y de pronto es un pequeño sabor de lo que experimentan nuestros hermanos. Y por eso dicen que la persecución, en este caso no estamos sufriendo por el Evangelio, ¿no? Pero dicen que la persecución hace crecer a la iglesia. Interesante. Pues yo espero que cualquier prueba nos haga crecer, nos haga estremecer un poco y apasionarnos por el Señor. Bueno, hoy día yo tengo el privilegio, no de predicar, pero de dar una introducción a la prédica. Y antes de eso, les recuerdo que el cuarto de oración sigue, ustedes saben. No importa si es el 31, si es el 24, si es revolución en las calles, aquí va a estar la llama prendida, aunque sea con una persona, y eso incluye mañana. También hoy día se van nuestras hermanas de Sala Cuna a el albergue donde hay niños desamparados, abandonados. Creemos que el Señor va a tener un encuentro con ellos. Y sabemos que el Señor está hablando a personas en esta iglesia, sobre estar abiertos a la adopción, sobre estar abiertos, como Dios me adoptó a mí y te adoptó a ti, estar abiertos a abrir nuestras casas, nuestros hogares. Sabemos que las leyes en este país no son tan óptimos, digamos, en estos días, o sea, no son tan maravillosos para la adopción, pero eso es algo que también podemos estar orando. La iglesia es llamada a cuidar a los desamparados, no solo con una visita. Estemos orando también que esas leyes cambien, que sean más justos, la justicia de Dios venga sobre esas leyes para que niños desde recién nacidos que son abandonados puedan ser recibidos en nuestra familia. Conozco varias familias que dicen, uy, me hubiera gustado tener otro niño, ya no puedo. De pronto ese es el Señor despertando algo. Ahí vi una hermana, yo sé que hay al menos 5 o 6 que puedo nombrar. El Señor está despertando eso en nosotros. Así que vamos a orar por el albergue, esos niños, ¿ok? Señor, cada uno de esos niños desde 2 añitos hasta casi 18 años, Señor, han pasado por cosas inexpresables y oramos que hoy a las 3 de la tarde, esta tarde, Señor Jesús, tú tengas un encuentro con ellos. Jesús, usa las manos de nuestras hermanas, las palabras, los abrazos, los regalos, para que ellos sepan que hay un Padre que no les abandona. Que ellos sepan que hay un Jesús que los recibe, que impone manos sobre ellos. Señor, y oramos por este país, que tú intervengas en nuestro gobierno para que se haga un poquito más justo, un poquito más sencillo poder recibir a niños desamparados en nuestras familias, en nuestras casas. Señor, estamos dispuestos a incomodarnos para hacer tu voluntad, Señor. Oramos por nuestro presidente. Gracias porque él es un hombre que está tratando de hacer lo correcto, Señor. No sabemos si él tiene una relación personal contigo, pero oramos que tengas misericordia de él, que le des sabiduría, Señor, para que nosotros vivamos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Para la introducción, estamos en una serie sobre ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Adoración con. Estamos hablando sobre el dar, el ofrendar, el diezmar, pero es mucho más que eso, como nos compartió mi suegro, es estar dispuesto a dar nuestra familia, nuestros hijos, nuestro servicio, nuestro tiempo, ¿verdad? Lo dinero es algo que viene al lado, pero yo sí voy a hablar sobre el dinero. Y por favor, ¿me pueden acompañar? Vamos a leer tres citas. Lucas 3. Hermanos, familia, yo estoy muy emocionada que vamos a hablar sobre este tema, porque cada año me apasiono más por este tema, porque es algo que cambia mi vida, el dinero, las finanzas. Todo se trata de tener una mentalidad, ¿de qué? De reino. 3:14. Lucas 3:14. En mi versión dice: también unos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él, este Juan el Bautista, les dijo: no hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie y conténtense con sus salarios. Acompáñame a Hebreos 13. Hebreos 13, 5. Voy a dejar que ustedes lo lean en sus solos. Léanlo. Ok, mi versión dice: sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho: nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Hermanos, este tema es tan clave para que Dios lleve nuestra iglesia a otro nivel. Este tema no hay cómo saltarla, ni ignorarla, ni seguir como estamos. Tenemos que cambiar, tenemos que ir un paso más allá para que el Señor lleve esta iglesia a cumplir los sueños que nos ha dado. Cuando estamos orando por el fuego del Señor, el fuego purificador, la libertad, yo podía sentir una nueva libertad. Y decía: sí, Señor, libertad también en las finanzas. Purifica nuestro manejo del dinero, Señor. El último es 1 Timoteo 6. Quiero que ustedes solos, en su familia, lea versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Okay. Mi versión dice: sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Pregunta para todos ustedes que son alumnos estudiosos: ¿cuál palabra se repitió en las tres citas? Bueno, al menos en mi versión. Contentos, contentamiento. Los soldados tenían que ser contentos con su salario. Nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos, ¿qué? ¿En 5 años? ¿Contentos con lo que tenemos? Ahora, ahora dice la palabra. Y aquí dice que tengo grande ganancia si tengo contentamiento. Pero adivinen qué, vamos a seguir, 7 y 8. Solo sigan con sus ojos, yo lo voy a leer. Porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos. 4 veces la misma palabra. El Señor nos está diciendo algo. Contentos. Estaremos contentos con esto. Yo tengo unas fotos, creo, que solo lo pueden pasar ahí arriba, unas fotos mientras termino. ¿Por qué es tan importante este paso para nuestra iglesia? Ustedes saben que tenemos un llamado a las naciones, ¿amén? Y también tenemos llamados a hacer grandes actos de justicia y misericordia en esta ciudad. Ser las manos y pies de Cristo. Hay muchas organizaciones internacionales, muchas veces incluso que vienen a Ecuador y hacen buenas obras. Y son de buen nombre, son excelentes. Muchos tienen su centro en Estados Unidos. Y quiero decirles, yo soy la primera en reconocer muchos errores que tiene mi país. Pero una cosa que hicieron bien, al menos al principio, era poner unos bases cristianos y esto lo pusieron en el gobierno y en el manejo de las finanzas. Y las iglesias allá son muy generosos, hermanos, muy generosos. Y muchas veces otros países reciben el beneficio de eso, pero el Señor está haciendo algo nuevo en este país. ¿El Evangelio cuántos años tiene en este país? 114. Y con últimamente, yo diría en los últimos, ¿qué? 40, 50 años, ha explotado la iglesia evangélica, ¿verdad? Y el Señor ahora nos está llevando a hacer como que nuestra propia identidad como iglesia ecuatoriana. Es decir, yo creo que las obras que nosotros hagamos van a ser financiadas por nosotros, por la iglesia en el Ecuador. Vamos a tener abundancia, vamos a tener libertad en las finanzas. Un día, con mis hijos, como ustedes saben, oramos por la iglesia perseguida. También hacemos el estudio de las clases aquí. Y hace poco habíamos leído la historia del joven rico que cumplió con todos los mandamientos, pero cuando Jesús le pidió hacer algo radical, que era dar todo lo que tenía, se fue triste. Eso lo leímos hace unos días y después, unos días después, estamos hablando de la iglesia perseguida y Elizabeth dice, yo quiero dar todo mi dinero a la iglesia perseguida. ¿Y sabes cuál fue mi primer pensamiento para responderle? Pero guarda un poquito para ti. Y da otro poquito para la iglesia perseguida. Les explico, mis hijos, ¿por qué tienen dinero? Tienen una alcancía cuando son muy pequeños y, qué sé yo, piden una moneda por hacer algo. Pero también, ¿sabes cuándo reciben una buena cantidad? Cuando es su cumpleaños de los abuelos. Entonces, ese dinero lo guardan. Y me acuerdo que el año pasado, Emma y Leighton pudieron comprarse unas cosas increíbles en mi juguetería porque sacamos el dinero y había bastante, lo habían guardado por mucho tiempo. Muchas monedas y por ahí unos billetes de 20, de 10. Y más de un año habían ahorrado sin tocarlo. Eran de esos alcancías que no se pueden abrir para nada. Creo que Emma se compró unos patines, pero buenos patines de buena calidad. Leighton se compró un carro remoto de esos que no se dañan al día siguiente, o sea, uno bueno, porque los que nosotros habíamos comprado nunca duran. Y era tan chévere ver que mis hijos se compraron cosas tan finas y con su propio dinero. Y Elizabeth no había ahorrado, entonces ahí nosotros pusimos algo, ¿no? Para que no esté fuera. Entonces, cuando Elizabeth me dijo eso, yo recordé que hace poco había sido su cumpleaños y entonces dentro de mí le iba a decir, pero guarda un poquito para ti, porque estoy pensando, luego tú vas a querer comprar un juguete y no vas a tener. Y después salta Leighton, yo también quiero dar todo mi dinero. Y el Espíritu Santo me decía, eso no es lo que dice mi palabra. ¿Para qué le vas a aconsejar que guarde algo? Y mis hijos, salía de la boca de los bebés, decían, Dios me va a recompensar, ¿verdad, mamá? Sí, sí. Dios me va a dar un premio, ¿verdad, mamá? Sí, Eso es lo que dice la palabra. Ok, abran sus alcancías. La única que no abrió era Emma porque tiene una alcancía de esos del tacho de Herbalife que está pegado con brujita y literalmente todavía no sé cómo abrirlo. Pero el de Leighton se abría, el de Elizabeth se abría. Y lo pusimos todo en una taza. Tengo una taza donde ponemos dinero para la iglesia perseguida. Y lo contamos. Y ya había como así lleno la taza, porque nosotros siempre íbamos poniendo $1, 50, 25, bla, bla. Y cuando unimos todo, era más de $100. Bastante dinero. Creo que al final del año, nosotros damos aquí en la iglesia, si era menos de 3,000 el año pasado. 2,700. O sea, 100 de 2,700 es bastante, ¿verdad? Y todo por la fe de los niños. Con esto lo que quiero orar por nosotros es que estemos dispuestos a tomar Jesús por lo que dice su palabra de una forma literal. Y han habido momentos en mi vida donde yo he guardado un dinero porque estoy ahorrando para algo. Quiero irme de viaje o quiero comprarme algo. Y no lo estoy diciendo para que ustedes digan, wow, Hannah, felicidades. Es porque si yo no lo haría, yo no lo predicaría. Y el Señor me decía, tal familia tiene una necesidad, ¿por qué no das ese dinero a tal familia? Entonces yo tengo que sentir un poco de dolor, de pronto como que, ouch, porque yo quería comprarme X cosa y me estaba ahorrando eso. Pero cada vez se hace más fácil. ¿Yo puedo vivir sin eso? ¿Yo puedo vivir sin esa cosa que me quería comprar? No me voy a morir, ¿verdad? El Señor nos llama a ser contentos. Y quiero decirles que en la vida de sencillez podemos vivir con menos de lo que pensamos, hermanos. Podemos comprarnos menos ropa. Podemos recibir ropa de segunda mano. Por cierto, me encanta cuando me regalan ropa. Nunca le pongo el ojo malo. Igual mis hijos. Podemos vivir a veces con menos de lo que pensamos. Y el Señor siempre nos va a recompensar. Siempre. Podemos estar contentos. Y de pronto el primer paso es admitir que no hemos estado contentos. Así que voy a orar y ahí voy a recibir a mi esposo para que predique. Señor, de pronto yo tengo que admitir nuevamente que yo no he estado contenta con lo que tengo. De pronto he pensado que necesito algo más. Pero tu palabra dice, Señor, que si tengo sustento y algo con qué cubrirme, estaré contento con eso, Señor. Ayúdame a vivir por las cosas del reino, porque yo quiero ir a las naciones, Señor. Yo quiero ver grandes obras de misericordia en esta ciudad. Yo quiero ver multitudes de personas alcanzadas con tu amor, Señor. Quiero hacer los grandes sueños de ir a las naciones, Señor. Y si no he estado contenta, Señor, ayúdame a cambiar y a estar contenta, a ver lo precioso que es algo tan sencillo como la comida diaria, como la ropa que tengo, que la verdad tengo más de lo necesario, Señor. Muchas gracias, Señor. A veces puedo encontrar la falla en mi departamento o en cosas que se rompen, Señor, pero yo tengo un techo sobre mi cabeza, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y bueno, estos dibujos lo hicieron mis hijos sin que yo les diga. Ese mismo día estaban inspirados. Y yo quiero decir, bueno, Señor, úsalos como arte profético. Yo le pregunté a Elizabeth, ¿qué dibujaste? Ese es de Emma. Y me dijo, esa es de Elizabeth. Lindo, ¿verdad? La carita. Decía, esas son las personas de la iglesia dando a la iglesia perseguida. Amén, que así sea. Ok, vamos a orar por mi esposo. ¿Pueden extender sus manos? Señor, gracias por despacho, Señor. Gracias porque cada día tú le estás dando más y más la mentalidad de reino, Señor. Oramos, Señor, que impartas despacho, Señor, la palabra que nos lleve a otro nivel, Señor. Estamos listos, Señor. Estamos sintiendo tu fuego quemando todo lo que no debe estar en nuestro corazón. Y te decimos, toma tu lugar aquí, haz lo que quieres hacer. Te amamos, Señor. Vamos a dar todo por ti. Usa, Señor, la palabra de mi esposo en esta mañana. Amén.
La verdad es difícil decir algo luego de que Hannah dijo todo. Gracias, te amo, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en los siguientes minutos, si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, van a ser solo palabras, pero si es a través del Espíritu Santo, podemos recibir el respirar de parte de Dios. Gracias, Jesús. Amén. Mientras Hannah hablaba y yo estaba allá atrás, podía sentir lo que sintió Cynthia Viteri mientras hablaba Nebot el 9 de octubre. Y la verdad creo que voy a usar más seguido a mi esposa porque me deja lindo. Y yo les voy a contar qué hubiera pasado si yo hubiera estado cuando mis hijos hubieran querido dar eso a la iglesia perseguida. Es fácil. Yo sé cómo soy, yo sé lo que hubiera dicho. Gracias, mi hermana. Muy amable. Si hubiera, queremos dar todo para la iglesia perseguida, hubiera dicho, no, solo van a dar $1 cada uno de ustedes de ahí y eso van a poner en la tacita. Fácil. ¿Por qué? Porque lucho con la avaricia. Si yo hubiera estado en esa reunión, yo hubiera dicho, no, si la alcancía de Emma está sellada, es porque es de parte de Dios y eso tiene que permanecer sellado. Y sé que hubiera tenido una discusión con mis hijos, pero papá, queremos dar todo. No, solo van a dar $1 cada uno de ustedes porque tienen que guardar. ¿Por qué? Porque lucho con la avaricia. Estábamos viendo hace algunas semanas lo que pasó en 2 Samuel, y en 2 Samuel veíamos a David. David entendió cuál era la diferencia entre tratar de llevar el arca de Dios y finalmente terminar llevando el arca de Dios a Jerusalén. 2 Samuel 6 dice que David tuvo que rectificar ciertas actitudes, David tuvo que rectificar ciertas acciones, pero al final David terminó lleno de alegría, lleno de júbilo, lleno de danza, lleno de libro. Y la siguiente imagen es una imagen que me encanta, lo utilicé en 2 domingos y supuestamente ese es David mientras estaba llevando el arca. Ya salió David, ese. Me encanta ese David. Es un David que no le importa lo que diga la gente, es un David lanzando, es un David libre. Y era un David que estaba lleno de alegría, júbilo y danza. Ahora en el versículo 13 de 2 Samuel 6 dice, David había dado 6 pasos la segunda vez, había dado 6 pasos llevando el arca, cuando sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Puede decir la palabra engordado? Uno podía sacrificar un buey flaco, un carnero enfermito, o podía coger lo mejor y era un buey y un carnero engordado. David dice que dio 6 pasos y dice, no, paren todo, tengo que mostrar mi agradecimiento al Señor. Y sacrifica un buey y un carnero engordado. En el versículo 17 dice, sacrificó David luego cuando llegó holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Holocausto significa que empezó a darle más vida a más animales, a más bueyes, a más carneros engordados y los ofrendó a Jehová. En el versículo 19 de 2 Samuel 6 dice, y repartió a todo el pueblo, hombres y mujeres, a cada uno le dio un pan, a cada uno un pedazo de carne, a cada uno una torta de pasas. En ese tiempo estamos hablando más o menos unos 30.000 personas o más, pero cada uno le dio pan, le dio buen pedazo de filete y le dio una torta de pasas. Y dice, luego los despidió a sus casas. Es decir, pueden por favor leer la siguiente diapositiva. Según lo que dice 2 Samuel 6, por favor léalo. Existió un rey que sacrificaba, que ofrendaba y repartía con alegría en medio de júbilo y danza. Mi pregunta es, hermanos, ¿acaso ese requerimiento era solo para David y debía permanecer en el Antiguo Testamento? Es mi pregunta para ustedes. No me respondan, solo piensen. ¿Acaso esa clase de actitud era solo para el rey David y solo para el Antiguo Testamento? 2 Corintios 9, por favor, abra su Biblia, 2 Corintios 9. Segunda de Corintios capítulo 9, del versículo 5 al 11. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio, de Corinto. Por favor, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Pueden decir la palabra preparasen. Vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de vuestra exigencia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón primero, no con tristeza, no por necesidad, porque esas siete palabras o esas cinco palabras, dígalo una vez más, Dios, una vez más, Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, ¿para qué? Para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Ah, pero es que yo vine a la iglesia para saber de Dios y vamos a empezar a hablar de dinero. Es verdad todo lo que, toda la teología que he escuchado en YouTube y de todos los pastores y de todo, están desenmascarando a la iglesia. Yo vengo acá a la iglesia a aprender de Dios y hablamos de dar y hablamos de finanzas. ¿Pero por qué será eso? Es verdad todo lo que he visto en YouTube. La explicación es súper fácil. Hay dos cosas que está presente en la mente del hombre casi a cada hora del día. Número uno, sexo, y número dos, dinero. Comprobado científicamente, está en la mente del hombre casi todo el día. Sexo y dinero. Vamos a ver algunas escrituras respecto a esto, no sobre sexo, sino sobre dinero. Dios ama al dador alegre. Entonces, en primer lugar, estemos en la misma página respecto a qué se trata dar. Dar, según el significado que tiene aquí, dice, lo puede buscar donde usted le guste más, en internet, vaya al diccionario que usted tenga en su casa, generalmente dice lo mismo. Dar significa hacer que algo propio pase a otra persona de manera ¿qué? Voluntaria. Poner a disposición algo material o inmaterial. Ahora, hermanos, este es el significado de dar. Dar está basado en un principio bíblico. Un principio bíblico significa que es una regla del reino. Dar.
Hechos, no lo busque, Hechos 20:35, ustedes lo conocen muy bien, dice, más bienaventurado es dar que recibir. La sabemos, la conocemos, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué significa eso? Otras versiones dicen, hay más dicha en dar que recibir. Otra versión dice, hay mayor bendición en dar que recibir. Uno es más afortunado en dar que recibir. Dios bendice más al que da versus la palabra, lo contrario de dar es retener. Retener significa conservar algo que debía entregarse. Ahora, hermanos, no estoy hablando solo de finanzas, no estoy hablando solo de dinero, no estoy hablando solo de diezmos y ofrendas. Absolutamente todo lo que usted retiene y que debió haberlo dado, eso significa retener. Amor de esposo a esposa, amor de esposa a esposo, atención de padre a hijo, honor de hijos hacia padre, honra de hermano con hermana y hermana con otro hermano. Retener significa, ¿puede leer el segundo significado? Guardar en sí, detener o dificultar la marcha de algo. Y ahora, también hay unas escrituras respecto a eso, pero la palabra da un término bíblico y dice avaro. Avaro, el significado es, si me ayudan con la diapositiva, por favor. Por favor, léalo. En una discusión con mi madre, yo le decía, madre, ¿cómo es? ¿Ávaro o avaro? ¿Cómo es, hermanos? Y la explicación de mi madre fue, si fuiste en el pasado es avaro, si en el presente es avaro, y si en el futuro es avaro. No, esa no fue la explicación de mi madre, pero... Persona que ansía poseer, reservar y ocultar riquezas sin compartirlas con nadie. Ese soy yo. Hermanos, no puedo escapar de eso. Crecí en la bahía, donde tenías que tener más, para vender. Quienes me conocen desde pequeño, me encantaban las ventas, por eso fui a la universidad. Y en la universidad estudié negocios internacionales. Según yo, lo que iba a hacer de mi vida era estar de país en país, con compañías internacionales, ganando, vendiendo, teniendo propiedades. Así a veces me siento yo, hermanos. Cuando sé que por nuestro aniversario alguien nos da un dinerito, mis padres. Y yo ya sé que eso no lo vamos a disfrutar, porque va a venir algo en lo cual va a ser sembrado. Creo que a veces hasta me predispongo para tener una mala actitud. ¿Para qué? ¿Por qué nos dan? Y nunca lo disfrutamos. Persona que ansía poseer, reservar y ocultar riquezas sin compartirlas con nadie. Pero ahora, hermanos, no lo busquen, solo escuchen. Proverbios 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. Lenta, pero segura. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, con el tal ni aún comáis. 1 Corintios 6:10, ni los ladrones ni los avaros heredarán el reino de Dios. 2 Timoteo 3:2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y miren en la cara de él, así se pone él cuando hablan y dicen el significado de lo que dice la Biblia del avaro.
Ahora, tú y yo tenemos una lucha con la avaricia. No les estoy sugiriendo, no les estoy preguntando, les estoy diciendo, les estoy comunicando. En cualquier nivel, usted y yo hemos tenido, tenemos y vamos a tener una lucha con la avaricia. No puedo escapar de mí, de cómo fui formado. Como les dije, me encantaban las ventas y todo, y en la universidad me enseñaron este término muy temprano. Ok, si vas a estar en los negocios, tienes que ser maquiavélico. ¿Cuántos han escuchado ese término, maquiavélico? Maquiavélico es, obtén lo que deseas obtener sin importar a quién destruyes en el camino. Y de eso no se trata la competencia en nuestro mercado. No, que ¿quién piensa de las grandes empresas? ¿Quién piensa en el pequeño emprendedor? ¡Nadie! Apílalos a todos los pequeños emprendedores para pasarles encima. En la universidad me enseñaron, ¿sabes qué? Vende, conquista, acapara, retén, crece y sé más. Y no importa. Hay una materia que me daban en ley y decía, va a llegar en algún momento que vas a enfrentarte a tus familiares y estos son los recursos legales que tú tienes que utilizar para fregar a tu familia. Porque sí lo puedes hacer. No puedo escapar de eso. Ahora piensen, en la actual crisis que pasamos, estamos todavía pasando, cuando iban ustedes a hacer las compras, ¿cómo comprábamos? Les voy a decir cómo yo iba. Estaba ahí en el supermercado y habían 10 tomates. Y en mi casa no comemos tomates. Mucho. Me llevo 8. Por si acaso se acaban. Comemos verde. Pero un poco más y me los llevo todos. Y así era. Y estaba así. No, es que... Y yo veía... Una señora que veía atrás mío, yo, esta tiene cara de querer llevar zanahoria. No, yo me la llevo por si acaso se me la lleve. Y les digo, con toda sinceridad y también aparte con vergüenza, porque salía, yo llegaba con todas esas cosas, que decía, a la final no vamos a comer todo esto. ¿Pero por qué? Porque tenemos esa lucha con algo dentro de nosotros. Ahora, ¿me rindo ante esa debilidad? ¿Me entrego a vivir así el resto de mi día? Y la respuesta es un no rotundo. Yo decido y quiero, y mi oración y mi corazón iba medio triste al regreso, diciendo, Señor, yo quiero vivir mis días con la mente de Cristo. Quiero, Señor, vivir con la mente de Cristo en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez. Señor, necesito la mente de Cristo porque a veces la avaricia me domina. A veces siento lo que tú quieres hacer y simplemente es para abrir bendición, pero no lo puedo ver porque la avaricia me ciega. Quiero tener la mente de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Mateo 6:24, por favor, esta sí ábranla. Mateo 6:24. Ahí está en la pantalla para más rápido. Por favor, léanlo. ¿Quién dijo eso, hermanos? Jesús, tu Señor. Él lo dijo. Que lo hubiera dicho otra persona, que lo hubiera dicho Apolo, que lo hubiera dicho el mismo Pablo. Pero Jesús dijo, miren, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, estimará a uno o menospreciará al otro. Y de todas las cosas, hermanos, que Jesús le pudo haber dado
poder en ese ejemplo para ir en contra del reino de Dios, dense cuenta que utiliza ¿qué? El dinero. Todo lo demás. Hay varias cosas que abomina el Señor. Hay varias cosas que no van a entrar al reino de los cielos. Pero el Señor Jesús dice, hay algo que puede hacer una carrera y que va a alejar a la gente de mi amor, y que va a alejar a la gente de la fe, y que va a alejar a la gente de confiar en que yo soy el proveedor, y esas son las riquezas. Dos señores pelean por mi alma. A uno voy a amar, al otro voy a despreciar. No puedo servir a los dos. Ahora, Satanás es el único que puede recompensar por cambiar al Señor Jesucristo de su señorío. ¿Dónde lo vemos eso? Por favor, abra en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y hermanos, y mientras usted busca esto, le digo lo que yo creo. Yo creo lo que mi esposa estaba declarando. Yo creo que más que una exhortación que Pablo hacía a la iglesia de Corintios, o que ustedes pueden estar sintiendo que esto es una exhortación, hermanos, esto es el ticket para vivir una vida libre. Es un ticket de entrada para vivir una vida de real libertad y real abundancia. Porque hasta ahora lo que creo que hemos vivido es coger los 8 tomates por si acaso alguien más quiera tomates. O coger las 2 últimas azúcar porque ¿y qué pasa si se acaba el azúcar? Avaricia. Lucas 22, versículo 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Jesús, porque temían al pueblo. ¿Y entró quién en Judas? Arriba, ¿entró quién en Judas? Entró Satanás en uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Satanás puede entrar en la vida del discípulo de Jesús que se descuida. ¿Amén, familia? Voy a decirlo una vez más. Satanás puede entrar en el discípulo del Señor Jesús que se descuida o que se duerme en los laureles. Y hay una técnica que sabe utilizar bien Satanás. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, el grupo íntimo de Jesús. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿Por qué? Porque Satanás incitaba. Pero había una manera de que Satanás podía premiar haber cambiado el señorío de Jesucristo en la vida de Judas. Por favor, lea el versículo 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle un abacho grupal. No, ellos se alegraron y lo invitaron a comer a sus casas. No, Satanás es el único que puede recompensar el cambio del señorío de Jesús, y su recurso es lo que hace guerra contra el reino, y es las riquezas y es el dinero. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Produce este dinero, produce algo en Judas. Lea el versículo 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas se compromete y luego dice que ellos se alegraron. Pero hermanos, solo hasta cierto punto emocional, hasta cierto punto terrenal, el dinero que recibió Judas trajo compromiso y alegría, porque estaba por acabarse. Abran por favor en Mateo 27, un poquito más atrás. Mateo 27, versículo 4. Estaba Judas ya cobrado, estaba Judas con la recompensa en su bolsillo, estaba Judas procesando esa alegría que había traído ese dinero en su bolsa. Lo llenaba en su emoción, lo llenaba en su cabeza, pero había algo que no cuadraba en su espíritu. Versículo 4 de 27 de Mateo, diciendo Judas, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Versículo 5, léalo bien fuerte. Arrojando las piezas de plata, arrojando lo que había traído compromiso en él, arrojando al piso lo que había traído en un momento alegría, salió, fue y se ahorcó. Tan solo hasta cierto punto el dinero causó alegría y compromiso, pero al final, hermanos, al final, iglesia, al final, discípulos del Señor Jesucristo, mata el alma, mata el espíritu y mata el cuerpo. Lo mata, hermanos, y este es un ejemplo clarísimo. Y ustedes pueden ver varios ejemplos en la Biblia cuando Ananías y Zafira dice, ¿sabe qué? Yo dispongo en mi corazón, voy a dar esa tierra, todo lo que eso cueste, la vamos a dar para la obra del Señor. Y luego, ¿qué hicieron? La vendieron. Y luego, ¿qué hicieron con ese dinero recibido? Ok, tráiganla. ¿Y qué empezó en su corazón? No. Avaricia. La avaricia luego trajo mentira. Y la mentira trajo muerte física y espiritual. Física y espiritual, mis queridos hermanos. ¿Por qué hablamos de dinero en el reino? Porque hay dos señores. A uno vamos a amar, al otro vamos a despreciar. Piensa cómo te sientes respecto al dinero. Yo les digo mi verdad. Yo estoy trabajando y voy a orar para terminar de matar la avaricia en mi corazón. Y más adelante, cuando vuelva a subir, en el nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, matarlo cuantas veces quiera salir. Pero solo quiero terminarles leyendo el versículo 6 y 7 del 2 Corintios 9 para terminar. Es una realidad del reino, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, es una realidad, es un pronunciamiento. Dios ama al dador alegre. Dios ama. Ahora, esto es algo que solo escuché, pero hace tanto sentido. Hay una clase, hay un amor especial para el dador alegre. Dios el Padre ama al dador alegre. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? Y me atrevería a decir que Dios ama al dador alegre porque se ve a sí mismo. Cuando Dios el Padre tuvo que entregar al Hijo, lo hizo con amor, lo hizo con alegría. Cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz, lo hizo lleno de gozo, lo hizo lleno de paz, con mucho dolor. Pero ¿por qué digo lo hizo con paz? Recuerden que estaba ahí sufriendo y decía, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso el Señor ama al dador alegre. Por eso el reino de los cielos tiene que ser procesado como niños, porque el niño entrega todo. En cambio, los viejos, los padres, procesamos todo. Dios ama al dador alegre. Señor, ¿qué tengo que hacer? Lo que dice la palabra. No seas un oidor, sino sé un hacedor. Ahí donde estás, pregúntate, ¿qué relación tengo yo con mis finanzas? ¿Qué relación tengo yo con mi dinero? ¿La finanza, el dinero es lo que toma la última palabra en las decisiones? ¿Me cae en todo el mundo bien en el reino hasta cuando se mete con mis finanzas? ¿Me cae bien la iglesia, me cae bien Dios y sus principios hasta que se mete en mis finanzas? Yo les digo, a veces tengo que doblar rodillas por eso, porque está en nosotros. Pero Dios ama al dador alegre. Amén, familia. Cierre sus Biblias ahí un segundito. Deje que 2 Corintios 9 repose en su mente, en su corazón. Y pregúntese, ahí donde usted está, ¿eh? Ahí en... Si desea, cierre sus ojos, como para que no se distraiga. Y hágase esta pregunta, ahí donde usted está. Espíritu Santo, revélame si yo tengo problemas con la avaricia. Revélame si yo tengo problemas con retener, perseguir riquezas con el único motivo de no compartir. Pregúntate y dile, Espíritu Santo, muéstrame si soy preso a la formación la cual recibí en mi universidad, en mi colegio. Señor, revélame si estoy preso a cómo yo crecí. Revélame si soy preso a la necesidad de mi niñez, la cual no me deja ser fructífero el día de hoy. Señor, ¿qué significa? ¿Qué me estás diciendo con que tú amas al dador alegre? ¿Qué tan alegre estoy siendo yo? A la final, por un poco de tiempo, así como Judas, tuviste algo extra o recibiste algo, pero si lo primero que recibiste, cuando lo recibiste era, pero no lo comparto con nadie. Ay, Espíritu Santo, ayúdame a direccionarme en que no va a haber otro Señor más que tú.